Esto es Seguimos Jalando.
Toma una causa que ayude a rescatar el planeta, porque ni siquiera es México. Es el planeta entero el que está en problemas con lo que ha pasado con la pandemia. Ha reventado en la cara los problemas sociales, de derechos humanos, de injusticias. Las ha reventado en nuestra cara. Entonces, yo quisiera compartir que agarremos una causa. Apoyar en esta reconstrucción social después de lo que viene. Para no cortar las aspiraciones de las personas jóvenes que el día de hoy se están preguntando qué sigue. Las personas que apenas se van a graduar, van a conseguir un empleo por primera vez, que ni tuvieron graduación, por ejemplo, o las personas de comunidades que no tienen conexión de internet para poder tomar sus clases en línea.
Acceso a la educación.
Acceso a la educación, la salud mental, que va a ser un gran... hay estudios que dicen que no nos vamos a dar abastos con la cantidad de psiquiatras y psicólogos que existen para poder atender la crisis de salud mental que se avecina por esta presión.
¿Qué situación personal, profesional o emocional estabas atravesando aquel 24 de marzo de 2020? Fuera lo que fuera, hoy todos desde donde nos encontramos parados tenemos que chingarle, levantarnos, crear y seguir pujando. Somos más de 127 millones de mentes creadoras en México. Hay más de 9 acepciones en la lengua española para decir chingar. Y para eso los mexicanos somos bien chingones. ¿Y tú? ¿Qué vas a cambiar hoy? Esto es Seguimos Jalando.
Este es el episodio número 7 de Seguimos Jalando. Soy Abril Aguilar y Luis Balán en la producción de este espacio. Antes de presentar a nuestro invitado de este episodio, quiero agradecer a todos y a todas que han compartido sus comentarios y han escuchado los episodios anteriores de Seguimos Jalando. Este es un espacio para inspirar a otros con historias de personas chingonas. Aquí charlamos para saber cómo construyen la realización de sus proyectos de vida. Hoy vamos a charlar acerca de la libertad, esa libertad que conlleva responsabilidades, valores, educación y derechos. Queremos que tú y que yo vivamos y transitemos en el mundo actual con menos temor para expresarnos y ser tal y como somos. Sin más preámbulo, quiero presentar a una persona que lucha por los derechos de todos y de todas. Es un emprendedor, líder social, activista por la promoción y la educación de los derechos humanos. Con más de 9 años incursionando en el tema de los derechos humanos, quiero darle la bienvenida a José Pablo Quiñones Guzmán. Buenas tardes.
Muchísimas gracias por esta introducción, Abril, y muchísimas gracias por este espacio, maravilloso espacio de estar conversando con todos ustedes.
Pues muchas gracias. Y bueno, José Pablo, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas?
Bueno, yo soy José Pablo Quiñones Guzmán, tengo 29 años de edad. Soy de formación abogado, pero no un abogado tradicional. Soy un abogado enfocado a los temas sociales. Me considero activista social en el área de los derechos humanos, pero en el área específica de la bandera de la educación en derechos humanos y para los derechos humanos, que es una cosa diferente. Y soy creador de diferentes proyectos, creador de diferentes contenidos para la educación e información y combatir la falta de la misma en derechos humanos aquí en Yucatán, que era o es una zona que por mucho tiempo han dicho o se había vendido la idea de que es una zona de que no pasaba nada, que somos el estado más seguro del país, que probablemente esa estadística sea una verdad en relación a otras estadísticas de otros estados, pero en Yucatán hacía falta mucha información de lo que estaba pasando en otras partes de la República, fuera del estado. Esa solidaridad, que es importante saber que si un migrante, una mujer, que igual, los feminicidios igual están aquí en Yucatán, pero esta es una situación En el Estado de México mueren, no sé, al mes, no sé cuántas mujeres por feminicidio. O, por ejemplo, si hay mujeres o niños, adolescentes, jóvenes desaparecidos y que hay madres de familia buscando sus hijos y que tal vez no son situaciones que estaban pasando o que pasan aquí en Yucatán visiblemente. Entonces, había necesidad de crear empatía de las personas jóvenes hacia ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, es así que nace Jornada de Derechos Humanos, que eso es otra cosa que define mi vida y define mi formación de activista, que es a través de esta organización multidisciplinaria, no solo conformada por personas abogadas como yo, sino conformada por fotógrafos, ingenieros, literatos, diseñadores gráficos, está muy, muy, totalmente muy, economistas, historiadores.
Muy diverso.
Totalmente diverso. Tenemos esa bandera de la educación. Hay muchas batallas de los derechos humanos. La batalla de la defensa.
En todos lados, ¿no? Hay que luchar.
Absolutamente en todos lados. Hay batallas jurídicas, hay batallas políticas, hay batallas que, por supuesto, es la educación en derechos humanos, una batalla política. Hay batallas en los gobiernos, en los congresos, en las cámaras de diputados, de senadores, pero nosotros erigimos la bandera de la educación desde la sociedad civil. Una educación crítica, independiente, apartidista, que sea no solamente mera transmisión de información académica, sino que sean experiencias para los jóvenes. Experiencias que puedan cambiar sus realidades al tener contacto con nuestras actividades. Y pues bueno, eso es José Pablo Quiñones. José Pablo Quiñones es una persona que ama la diversidad, que forma parte de la diversidad sexual, que forma parte de la diversidad cultural, que se autodetermina así. Y pues soy una persona comprometida completamente con mi trabajo, y que soy esas personas que les cuesta un poco de trabajo decir no cada vez que nos invitan a algo o
tú
me
vas.
Invitan a algo.
Tú te apuntas.
Tengo ese problema, no saber decir que no, la verdad. Pero
Muy bien, José Pablo, pues qué gusto, qué dicha tenerte aquí en el micrófono de Seguimos Jalando. Y bien, esta pregunta se la hago a todos nuestros invitados. Es, ¿dónde te agarró la contingencia que desde el pasado marzo nos tiene aislados?
¿Dónde me agarró la contingencia? Este año, como todos, como dicen los memes, ¿no? En 2020, foto cuando no sabías que iba a pasar nada y foto cuando ya estás en,
¿sí?
en los 6 meses. Yo inicié el año de una manera muy fuerte. Estuvimos en el segundo 25 aniversario de las patronas, que son las señoras que tiran comida al tren de los migrantes, las patronas de Veracruz, mundialmente reconocidas por la revista Forbes como una de las mujeres más poderosas de México. Estuvimos ahí en Amatlán los Reyes, justo junto al tren de las, junto a las rieles del tren de la Bestia, de donde la pasan los migrantes. Una experiencia sumamente fuerte y consternadora. Luego estuve en un campamento de emprendedores sociales en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, básicamente hablando de estos temas de emprendimiento social. No este emprendimiento empresarial, sino ese tipo de proyectos.
Por la sociedad.
Y posteriormente estuve en Hidalgo con unos colegas, consolidando un proyecto que estábamos fraguando desde hace 3 años, que era una red nacional, que es una red nacional, que se llama el Red Nacional del Frente para la Paz, que busca combatir los discursos de odio, homofobia, discursos que atentan contra la paz y la dignidad de las personas a nivel nacional. Entonces, tenemos presente en diferentes estados, y justo regresando desde viaje de Hidalgo, pero fue una cosa completamente chistosa, porque creo que era un puente del 21 de marzo, del 20 de marzo, que era creo que de por Benito.
Sí, Benito Juárez.
Benito Juárez, había un puente. Y que justo llegué fin de semana antes del puente, y ya después del puente se había cancelado todo, así de ya cancelación masiva.
Sí, lo retomamos el próximo mes.
Cuando pase la pandemia. Sí.
Y esto no ha pasado.
No ha pasado todavía.
Se sigue postergando.
No sabemos cuándo va a pasar. Así me tocó la pandemia. Me tocó la pandemia con muchos proyectos porque este año seguimos con la intención de esta organización de la sociedad civil crear una estrategia paralela, que es una empresa social, para poder desarrollar servicios educativos ya desde un enfoque comercial, pero desde un enfoque de una empresa social comprometida con el respeto de los derechos humanos, que no es lo mismo que una empresa socialmente responsable. Esos proyectos se pausaron, fue como un poco frustrante, uh-huh. Sí me tocó mucho la pandemia, es una pandemia paralizadora a mí. Nuestra organización no fue de las organizaciones que salieron al quite con eventos, miles de webinars, que tengo que confesar que muchos de los webinars que hubieron en esa época de pandemia, hasta eso de mayo, junio, realmente salvaron mucho mi estabilidad emocional, ¿no? Okay. De no estar acostado todo el día tirados a ver sin saber qué hacer.
Te tenían activo.
Me tenían activo. Me metí a webinars que eran de 9 a 10, 10 a 11, 11 a 12, una hora de comida, y ya estaba yo metido todo el día y me ayudaron mucho, mucho, mucho. Y pues ahí me tocó la pandemia. Ahí me agarró, ahí estaba. Y pues desde eso, aquí he estado, aquí en mi casa. He estado en mi casa ya a partir, gracias a los cosmos, Dios y los astros, pude ya reencaminar mi trabajo con nuestra organización, en conjunto con el gran equipo que conforma parte la organización.
Ya de manera remota.
Ya de manera remota, ya de manera de, oigan, a ver qué onda, qué sigue, a ver, hay que reagruparnos. Sé que era algo nuevo para todos, porque a veces, me acuerdo que me marcó mucho en Twitter algo que leí que decía, pues espérate, esto es nuevo para todos, o sea, no tienes que forzarte a todos los días a sentirte productivo, y porque eso generaba, soy una persona que sufre ansiedad, trastorno de ansiedad crónica. Me costaba mucho trabajo antes de decirlo, pero ahora lo digo abiertamente.
Ya te aceptaste.
Me acepto, sí. Okay. Que suele ser una discapacidad psicosocial, que si no es tratada es discapacitante. Y pues dijimos, no, aquí vamos. Y vinieron muchos proyectos. Vino la posibilidad de asociar nuestra organización a la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, a que es una organización que trabaja desde hace 30 años alrededor del mundo.
Sí, a eso te voy a preguntar, porque pues, tú estuviste participando en esta cumbre, estuviste dentro de, como panelista, ¿no?
Sí, estuve como panelista, como tallerista, como organizador de la primer huelga de cambio climático internacional convocada por Greta Thunberg, y nosotros logramos, junto con otra organización internacional que se llama Peace Jam, logramos convocar a todos los premios Nobel asistentes a la cumbre a una manifestación en el Monumento a la Bandera. Estuvimos haciendo de todo, la verdad. Y bueno, en esta pandemia, yo le llamo milagros de la pandemia, porque fueron cuestiones grandiosas que salieron de correos que llegaron, que dijeron, oye, queremos sumarlos a esto, queremos que sean, repito, a su excelente trabajo el año pasado, queremos invitarlos a que seamos socios permanentes, que repliquen nuestros contenidos académicos para jóvenes en México y en Latinoamérica, y pues nosotros dijimos adelante. Y fue así como nos empezamos a recuperar, pero sí, ahí nos tocó la pandemia, ahí nos tocó el inicio, y pues poco a poco, suena súper trillado, pero ya poco a poco regresando a la normalidad, adaptándonos
a la nueva realidad.
A la nueva realidad, ya no le quiero llamar nueva normalidad.
Nueva realidad. Poco a poco. Yo quiero preguntarte, José Pablo, ¿por qué decides luchar por los derechos de las personas? ¿Por qué te interesa ese tema?
Yo, fíjate que por muchos años yo me he hecho esa misma pregunta, sobre todo para poder tener clara mi narrativa misma, mi narrativa propia, sobre por qué estoy en esta causa y replantearme, oye, a ver, comenzaste en 2013, ¿y por qué comencé? Comencé como resultado de una persona joven, idealista. Okay. Idealista que no perdía la cursilería y que yo siempre es algo que sugiero, nunca perder la cursilería de quiero cambiar a México. Suena súper cursi, súper trillado, súper trilladísimo. Y yo dije, voy a hacer un evento y un foro para hablar de participación ciudadana y voy a invitar a 15 organismos de la sociedad civil y voy a invitar a cámaras empresariales y vamos a firmar una carta compromiso. Logré que la presidencia de México en ese momento mandara un representante para firmar una carta en nombre de la presidencia de México. Y ahí es donde me empiezo a involucrar en el tema de derechos humanos. No puedo decir que fue una casualidad, porque ya estaba yo encaminado en hacer, en accionar para involucrar a la sociedad en la participación ciudadana, que es una estrategia de los derechos humanos. Así inicia mi camino por los derechos humanos. Probablemente, algunas personas pueden decir fue una casualidad. No me molestaría decir que fue una que fue circunstancial. Creo que esa es la palabra correcta. Y no me arrepiento. Creo que esa circunstancia, si hubiera sido circunstancial, fue la circunstancia perfecta. Fue la circunstancia que me ha dado la oportunidad de conocer, aprender, caerme, levantar y hacer infinidad de cosas. Entonces, sí, es como súper, súper, súper importante.
Perfecto, muy bien. Bueno, si estamos ahorita escuchando algunos ruiditos, pues es que José Pablo nos invitó a estar en su casa. Sí, muchas gracias. Por eso estamos escuchando, pero pues continuamos aquí con la entrevista. José Pablo, ¿qué estás haciendo para seguir luchando? O sea, ya nos contaste por qué decidiste luchar por las personas, por los derechos de las personas. Entonces, ¿por qué...? Para ti, ¿qué estás haciendo? Ya nos contaste de aquí, de la cumbre de la paz, de la asociación, de jornadas, de los derechos humanos, pero ¿qué estás haciendo?
Pues es un poco compleja esta pregunta, un poco abstracta, un poco amplia. Pero ¿qué puedo decir? ¿Qué estoy haciendo para continuar mi lucha por derechos humanos? Primero, perseverar. Y desde una manera un poco más... un poco más fuerte, yo lo llamaría resistir. O sea, estoy contribuyendo a una resistencia, y va a sonar un poco revolucionario, pero estoy contribuyendo a una resistencia social de personas jóvenes para la nueva normalidad a través de los derechos humanos. A una resistencia que se llama un proyecto que se llama Misión Resistencia, que va a capacitar a 150 jóvenes líderes de comunidades rurales, indígenas o campesinas, o que viven en zonas de marginación, violencia y pobreza, durante el próximo año, durante 9 meses. Va a ser un proceso de formación. Esto va a ser en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas. Es nuestro primer proyecto, es como el resultado de nuestro trabajo de 8 años haciendo actividades de educación en derechos humanos en Mérida. Ese es el resultado de... si de por sí nosotros nacimos diciendo, oye, pasan cosas en Yucatán, pues dicen que no pasan, pero al menos lo que sí pasa, está pasando en otros estados, y es necesario concientizar a la gente que vive en Yucatán. Bueno, descentralizamos el centro del país, donde ahí sí hay una gran discusión de los derechos humanos. Y ahora lo que estamos haciendo es volver a descentralizar, ahora no solo esas discusiones en Mérida o en Yucatán, sino descentralizarla a las comunidades de estos estados que te comenté. Pero algo muy particular es que son a comunidades y son zonas donde las poblaciones jóvenes mayormente son rurales, indígenas, campesinas, o son poblaciones donde hay marginación, pobreza y violencia. Entonces estamos no abarcando necesariamente las comunidades, sino estamos... las ciudades capitales, las grandes ciudades. Estamos abarcando 11 comunidades que son en el interior de los estados, que tienen problemáticas particulares, y en especial ahorita en el área de Quintana Roo vamos a estar trabajando. Quintana Roo es un estado que en los últimos años ha sufrido de manera un poco incómoda para las personas de platicar esto, porque es un poco delicado para el turismo, pero ha estado sufriendo completamente los estragos del crimen organizado, lo cual genera violencia, lo cual genera compromiso, comprometer el desarrollo de las personas jóvenes en un futuro, ¿no? Entonces, estamos trabajando eso. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo definiría accionando, moviendo, planeando, de esa manera en la que estoy luchando, y resistiendo. Porque el programa se llama Misión Resistencia. ¿Pero por qué se llama Misión Resistencia? Porque resistir siempre ha sido una misión. Y Misión Resistencia... y resistir siempre ha sido antes de la pandemia, durante la pandemia, ha sido una misión resistir, y después de la pandemia va a ser una misión resistir en un mundo como México, multidiverso, culturalmente hablando, políticamente hablando, gubernamentalmente hablando, va a ser una misión resistir y enfrentar la nueva normalidad, sobre todo con una vida plena a través de los derechos humanos y una vida de libertad.
Perfecto. Entonces, para ti, tu causa es educar a las personas que no... O sea, todos tenemos derechos, ¿no? Tal vez que no conocen al fondo sus derechos, sus deberes, sus obligaciones, todo esto. Entonces, tu misión es educar a estas personas. Tú atacas por ese lado.
Sí. Mi causa es la información. Okay. Mi causa es la educación en derechos humanos. Mi causa es proveer información. Como te comenté, independiente, crítica, y sobre todo generar experiencias educativas. Me gusta usar mucho ese concepto porque de repente estamos acostumbrados y acostumbradas a que se hacen muchos talleres, seminarios, cursos de derechos humanos, pero no necesariamente es una perspectiva que sea experiencias para los jóvenes, que ellos puedan transformar sus realidades, platicar con personas que tienen un trabajo súper amplio, súper antiguo, que han estado buscando personas desaparecidas, que han estado ayudando personas de comunidades, que han estado defendiendo a nivel mundial las causas de derechos humanos. Entonces, sí, esa es la manera,
básicamente... De la parte de tú resistir, es educar.
De resistir es educar y promover, y más que... No sé si el concepto que me gustaría sería educar desde un privilegio, sino proveer información, contribuir a que se combata la desinformación de los derechos humanos. Porque educar me parece un concepto un poco hablando desde como que educar...
Yo soy el maestro, tú eres el alumno.
Sí, tú eres el alumno y justo lo que...
Hay una jerarquía.
Lo que termina neutralizando luego los aprendizajes con las personas en general, no solo los jóvenes, ¿no? Entonces, sí, proveer experiencias educativas y proveer información y combatir un montón de desinformación.
Muy bien, bueno, pues yo creo que estamos aquí llegando, ya estamos llegando a lo que se centra el título de este episodio, es Sé Libre. Por allá he estado pues leyendo y aquí me causa un poco porque lo que tú dices, la desinformación es lo que te priva de tus derechos. Entonces, la libertad, una, ¿la construye?
Fíjate que Yugalas, hace un rato que vi esa pregunta, yo igual me estuve preguntando. Yo creo que la libertad, la libertad es como la paz, ¿sabes? Es como un concepto que es muy amplio. La paz la puedes entender desde una paz emocional, pero igual la puedes entender de una paz, como una paz libre de violencia, como un acuerdo entre dos grupos, dos naciones que...
Son varias acepciones.
Que dejen un conflicto. Uh-huh. Yo lo mismo lo digo con la libertad. La libertad, que es el asunto de esta pregunta. Yo creo que la libertad tiene dos acepciones. Para mí, en mi opinión, tiene dos acepciones principales. La libertad personal de las personas, o sea, la libertad de autodefinirse como una persona libre, es decir, tener un proceso de empoderamiento, es decir, soy una persona libre que es capaz de tomar sus decisiones emocionales, profesionales, esta libertad que las personas, que igual está súper trillado, no es que ser libre es una elección, elige ser libre, ¿no? Uh-huh. Creo que existe desde esta concepción, pero la libertad, ¿qué es la libertad igual? Es una deuda muy grande igual, hablando desde una perspectiva de derechos. Es una deuda muy grande que tenemos igual con un grupo de poblaciones y sociedades y comunidades muy grande. Es a lo que aspiran hoy en día todavía, incluso a nivel mundial, aspira a las libertades, a la libertad de una ciudadanía en la que puedan opinar, en la que puedan participar, en la que no puedan, en la que puedan denunciar a una violación a su libertad sin tener represalias. Entonces yo concibo la libertad desde esas dos,
dos puntos.
De esa libertad como emocional que viene, depende de ti, de tu pensamiento, de qué tan libre te sientes para vivir tu vida en general, desarrollarte, y la libertad desde el ámbito democrático, desde el ámbito de derechos humanos.
Perfecto.
No sé si estoy siendo muy técnico, odio ser técnico.
No, claro, o sea, porque sí hay muchas excepciones. La palabra libertad, pues, como tú dices, yo escucho libertad, sí soy libre de tomar mis propias decisiones, o sí soy libre yo como ciudadano de que si me pasa algo, soy libre de ir a denunciar, ¿no? De denunciarlo. O sea, sí, sí tiene un amplio concepto. Bien, y hay otra pregunta importante, es ¿por qué no todos y todas tenemos acceso a esa libertad?
Y justo creo que eso va ligado a la segunda parte. Cuando igual vi esa pregunta, fue innegable pensar que es tristemente, a lo mejor un menos es una perspectiva autocompasiva, es una realidad crudísima y de la fregada, que la libertad de muchas personas sigue dependiendo de la decisión de otras personas.
Efectivamente.
Entonces, ¿por qué otras personas no tienen libertad? Y yo creo que es por eso, porque desafortunadamente hay un sistema, es un sistema que no considera la dignidad de las personas, el libre desarrollo de la personalidad, como una cosa primordial, como una cosa inmediata. La considera algo que desde ese privilegio, desde ese poder decidir sobre lo que la gente puede tener acceso o no. E incluso ahí igual encontré yo en este análisis de las preguntas, encontré que la misma libertad personal de automotivarse y decir soy una persona libre que elige sentirse bien o elige ir a conseguir un trabajo, a estar bien con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, amigas, igual muchas veces está determinada por esta libertad que está condicionada a que las autoridades, el gobierno, no hagan su correcta labor. O sea, una persona que elige estar bien emocionalmente, pero por ejemplo, no es que elija estar emocionalmente, ya tiene un problema de salud mental, como en Yucatán, que es el primer lugar número uno de suicidios, pues la persona puede elegir tener libertad y ser libre, pero la depresión es una enfermedad como la diabetes, como el cáncer, como es una enfermedad que tiene un tratamiento. Y el Estado, me refiero cuando digo Estado, las autoridades, el gobierno, no están atendiendo esos problemas, indirectamente están coartando la libertad de las personas. Entonces, ¿por qué no hay libertad? Porque desafortunadamente todavía vivimos en un sistema, y no hablo, ahí sí nada más no voy a hablar de México, creo que México tiene un gran currículum de historia de coartar las libertades en general, o decidir sobre las libertades de las personas sin que le hayan pedido a las autoridades la autorización de decidir sobre su libertad. Pero es un fenómeno mundial, las libertades que dependen de las gentes que tienen poder, quien decide. Y ahí está la pregunta, ¿por qué no hay libertad en Palestina? ¿Por qué hay alguien que tiene mayor poder que está oprimiendo a un grupo palestino? ¿Por qué no hay libertad sobre
la libertad? ¿Por qué no hay libertad de expresión?
¿Por qué
no
hay libertad de expresión? Porque hay medios de comunicación que dependen de la publicidad del gobierno, y que si publican algo en contra de un gobierno, pues dejan de comer 8 o 9 periodistas que trabajan para un medio de comunicación. ¿O por qué no hay libertad de asociación o de juntarse y amar a la persona que quieras de manera legal? Porque alguien depende de tu libertad de casarte con quien se te antoje mediante la vía jurídica. Pues depende de tu libertad de 25 personas que son los diputados del Congreso del Estado de Yucatán, que pues no quieren que seas una persona libre que pueda elegir con quién pasar el resto de tu vida, independientemente de tu orientación sexual. Entonces ahí son ejemplos de que la libertad sí depende de un grupo de personas, desafortunadamente. Continúa,
y esto, pues por eso la lucha que estás haciendo, junto con todos los miembros de ese equipo. José Pablo, platícame de tus logros, pero como ese, pues esa resistencia que te has formado con, o sea, en conjunto con tu libertad, porque tú dices, yo soy una persona libre, claro, actuando con mis derechos, obligaciones, todo lo que conlleva una libertad, tiene sus derechos, tiene sus obligaciones, uno como
sus
límites también. Completamente. Entonces, ¿cuál es tu mayor logro con todo esto que nos estás compartiendo?
Yo, es igual un poco trillado y es un poco poético, pero yo creo que uno de los principales logros que yo puedo compartirles a todos es persistir, o sea, ser persistente. He caído, por supuesto que he tenido caídas profesionales, y justo debido a mis ideales y justo debido a que soy una persona que usualmente es un poco políticamente incorrecta, políticamente correcta, que a veces rompe, no a veces, muy repetidamente rompe lo que nos han enseñado de que hay que callar a veces, de hay que decir. Y no estoy diciendo, tampoco estoy invitando a la gente que esto sea una revolución y que la gente no tenga límites, no, pero si de repente soy una persona que sí le molesta, y como dirían, porque X somos jóvenes, me encabrona mucho de lo que pasa. Entonces, pero yo creo que mi mayor logro hasta el momento ha sido la persistencia. La persistencia, yo lo diría como valores personales. Valores personales y no tanto logros materiales o logros profesionales. Lo diría más en la persistencia, en la congruencia. La congruencia es algo que trae grandes premios, como es seguir con un proyecto sólido, impulsando cambios, pero cuesta y la congruencia y la libertad. Y la libertad y no depender de alguien que te pueda coartar tu libertad, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de derechos humanos, que es súper común, ¿no? Uh-huh. Que las autoridades en general, de cualquier nivel, de cualquier emanadas de cualquier partido político, quisieran coartar las libertades. Sí, mi mayor logro yo creo que la congruencia. Me considero una persona congruente, una persona muchas veces... Sé muy bien tener puntos medios, pero creo que igual uno de mis logros ha sido tener igual muchos blancos y negros, en los que no hay discusión respecto a ese tipo de cosas, ¿no? Respecto a... vamos a discutir los derechos humanos de las personas LGBT. No hay nada que discutir respecto a los derechos humanos y el ejercicio de lo pleno de los derechos humanos. Vamos a discutir sobre la autodeterminación de los pueblos indígenas. Mucho que discutir ahí.
Mejor vamos a informar. Vamos a
informar, educar. Estoy consciente, y yo igual soy una persona que estoy consciente igual que tampoco hay que quemar. No es una guerra generacional. Desafortunadamente había una guerra generacional en temas informativos, en temas de derechos humanos. Debería haber más un contacto generacional, ¿no? Un choque generacional, que desafortunadamente es lo que ahora pasa.
Se está suscitando en estos momentos.
Un choque, ¿no? Hay un engranaje.
Exactamente. Es lo que está sucediendo ahora con todo lo que ha pasado, con tantas muertes, feminicidios que están sucediendo, y pues la sociedad joven ya se cansó. Sí.
Está cansada.
Está cansada.
Y justo, no quiero sonar, porque justo la misión de Jornada de Derechos Humanos es hacer lo menos técnico posible para poder llegar a más audiencias e involucrar a más número de personas, pero hace poco un buen colega del CEPSIS de la UNAM aquí en Mérida, en una conferencia decía que cómo los jóvenes, los millennials, centennials, hemos tomado la bandera de los valores post-materialistas. Nuestra generación ya no está buscando un trabajo, un salario, casarse, se está buscando soluciones al cambio climático, a derechos humanos, a la igualdad de género. Y cuando estos valores que nuestra generación post-materialistas no se ven no se ven de igual mente correspondidos por los que toman las decisiones, que siguen teniendo estos valores materialistas, que es el currículum, que es el salario, el trabajo remunerado, y lo tradicional, los cargos políticos, partidistas o de gobierno. Es cuando hay un choque, ¿no? Y está viendo un choque y no está viendo un contacto, desafortunadamente, ¿no?
Sí,
y es cuando eso genera desesperanza en la parte de, de las personas jóvenes al momento de participar.
Sí, y esto se ve más de este lado del continente, ¿no? Porque, pues, lo que es Latinoamérica, América, diferente es en Europa, ¿no? Que estos, este tipo de, como tú dices, buscar ese engranaje entre una generación y otra, ¿no? Hay una generación que todavía tiene sus altos mandos y la generación que está luchando por sus derechos porque dice, oye, vamos porque tenemos que ser esa resistencia para poder darnos a notar, y si no nos hacen caso, pues es cuando pasan este tipo de disturbios, ¿no?
Disturbios y desencanto. Es muy importante hablar del desencanto que existe en las personas jóvenes, con justa razón, y que, bueno, para eso están organizaciones como las de nosotros que motivan e incentivan la participación, pero por eso luego existe desencanto de parte de las personas jóvenes, ¿no? Y que muchas veces, no quiero llamar, no sé si la palabra correcta sea, es justificable, pero sí, de repente es realidad versus aspiración, pues la realidad termina absorbiendo la aspiración que tenemos, ¿no? Entonces, sí, es un gran dilema el contacto o el choque generacional, y creo que ahorita tenemos un choque generacional, definitivamente.
Lo que estamos viviendo actualmente. Bien, oye, José Pablo, ¿cuándo te contacté? Bueno, yo nombro el episodio de acuerdo a las palabras que definen al entrevistado, ¿no? Tú me diste tres palabras, una de ellas es libertad, la otra es decisión y lucha. ¿Por qué esas palabras?
Son palabras que en un momento de mi vida complicado, estaba yo perdiendo un trabajo, yo perdí el empleo de mis sueños.
¿Dónde estabas trabajando?
Estaba yo trabajando justo en la administración municipal.
Ok.
En el municipio de Mérida. Y pues pierdo mi trabajo de una manera... justo igual, por mi forma de ser.
Okay.
Por mi forma de ser, de que hay ciertas cosas que no tengo puntos medios, sino y que
es, o eres parte o no eres parte.
Es blanco y negro. O le apuestas a la juventud o no la apuestas. O no hay un punto intermedio, ¿no? Entonces, estas frases, estuve yendo mucho a terapia, que igual desestigmaticemos challenge la terapia psicológica, psiquiátrica, okay. Y yo soy plenamente orgulloso de ser una persona que asiste a atender su salud mental y que espero ser ejemplo e inspiración a través de sus espacios para que más jóvenes atiendan su salud mental. Ahí pude definir estos conceptos que me hicieron entender el por qué había salido tomar desde otra perspectiva esa salida laboral, tomar esa perspectiva que los valores que me definían eran ellos, la libertad, la decisión, que soy un hombre que es determinado, una persona que es determinante, determinado, y cuando toma una decisión la toma y
no hay términos medios.
No hay términos medios, que a veces se trae desventajas. Por eso te digo, no estoy invitando a la gente que sea blancos y negros.
Efectivamente, porque una decisión trae consecuencias.
Trae consecuencias. Pero sí, creo que eso fue lo que marcó que valore... me defino con tres palabras. Libertad, decisión y lucha, que la veo desde el ámbito de la valentía. De la valentía, que es igual como...
De alzar la voz.
De alzar la voz. Puedes ser libre, puedes tener la decisión, pero probablemente no tengas la valentía de plantártele a quien sea para decirle, oye, esto no es correcto, esto es injusto, esto es incongruente. Y esas son palabras poderosas sobre mí, ¿no? Cada vez que tengo un problema y me estoy cuestionando muchas de las cosas que estoy haciendo como activista, como equipo de una organización, siempre pienso en estos valores que me definen, que es la libertad, la decisión y la lucha a través de la valentía.
Muy bien, no, pues.
Espero no sonar muy filosófico. Muy filosófico.
No, de hecho está muy interesante porque, pues, cada ser humano es un mundo y tiene sus propias palabras que lo definen. Como te digo, este es un espacio para poder transmitir historias y poder inspirar a otros para poder encontrar, que se reencuentren o que se encuentren el camino para realizarse en lo que quieran hacer, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que me compartieras tres errores que cometiste en este ámbito de tu lucha, en este ámbito de ejercer tu libertad, tres errores que cometiste, y si volvieras a vivir esos momentos, pues dices, no, chavo, por ahí no.
Sí, yo, sí hay, definitivamente hay cosas que yo...
Son las decisiones, ¿no?
Decisiones. ¿Qué creo? Y yo estoy totalmente en contra, me súper molesta que encasillen a la juventud como juventud, es que está muy chavo. Y siempre la juventud está como, la juventud y las personas adultas mayores estamos en un dilema. O están muy jóvenes porque están muy chavos y no saben las cosas, o ya estás muy grande y entramos en la cultura del descarte. Pues, no porque estás muy chavo, pero no porque estás muy grande, ¿no? Entonces a mí me molesta mucho hablar de ese tipo de cosas, pero por el ejemplo, un ejemplo de lo que yo, uno de mis errores que yo creo, es que tal vez mi falta de vivencias, no quiero ni siquiera hablar de experiencia, porque tampoco, te repito, no quiero contribuir a esa estigmatización de las juventudes, que porque son jóvenes no tenemos experiencia, okay. No, de vivencias, sí creo que hubiera sabido escuchar, muchas veces, ese es el primero, saber escuchar. O sea, si yo pudiera retroceder, sobre todo en el proyecto Jornada de Derechos Humanos, evitarme muchos problemas con mi equipo de trabajo, saber escuchar. Cuando alguien te dice, Pablo, no es por allí, en este momento...
Porque la otra persona que te está diciendo ya pasó por
ese
camino.
Ya pasó por ese camino, por esa vivencia. O simplemente lo está viendo desde otra perspectiva. Porque tú estás organizando, porque traes estrés, porque estás sobre la marcha. Y tú no estás viendo ese punto que los otros, de repente, 8 sí están viendo. Y tú, por no saber escuchar, pues sigues y traes consecuencias, un poco de tropiezos para tu equipo, ¿no? Eso es saber escuchar, que va ligado a tener humildad. Yo creo que sí me hubiera gustado tener, y es algo que ahora... es completamente una batalla diaria en mi vida, ¿no? Porque de repente el ejercer un liderazgo, yo siempre igual considero que ejercer un liderazgo y estar adelante, expuesto públicamente, pero sí. Y otro más sería saber escuchar, o sea, saber escuchar que... No saber escuchar. Confiar. Parecen conceptos muy similares, pero no son iguales.
Confiar
en tu equipo.
Okay.
Confiar en
no
el
confiaste
equipo.
En ese momento.
No confié. Y es algo que cuando de repente te vas dando cuenta que, oye, Pablo, quinta vez, oye, pasó esto, todo sale, digo... En la esto es como si fuera un escenario, ¿no? Sale todo perfecto, pero atrás tú sabes cuáles fueron los jaloneos, cuáles fueron los gritos, me refiero a los pleitos entre equipo, cosas que pasan, que igual antes yo me asustaba y creía que era algo, me tomaba las cosas muy personal, pero de repente te das cuenta que son cosas que normalmente hay evento, quieres cambiar el mundo, te vas a topar con gente que quiere cambiar el mundo y tienes que evitar que esto no sea un choque, sino que sea un intercambio y que sea una suma. Pero sí, confiar mucho, la confianza. Y es algo que y eso sí lo he aprendido, ¿eh? Ha sido desde hace 3 años, fue confía en el equipo. Confía, y hablo profesionalmente hablando, confiar y que incluso es en mí mismo, conmigo mismo, ¿no?
En
o sea,
mismo, en lo que uno sabe.
En uno sabe relajarse. Ya te empiezo a decir más de 3 cosas. 7, 10. Confiar, no solamente en tu equipo, y confiar en ti mismo. O sea, confiar en tú mismo.
Saber y si la vas a cajetear, sí, ya tienes la experiencia, ¿no?
Esa es otra cosa muy importante, que es igual, creo que el ego que muchas veces tenemos por falta de vivencias. No quiero juventunearnos y decir, porque somos muy jóvenes. Tal vez alguien seguramente diferiría de mí, ¿no? Que a veces los jóvenes somos, las personas jóvenes somos muy egocentristas. No estoy generalizando, hablo desde mi experiencia. Repito, no quiero estigmatizar a las personas jóvenes, pero creo que sí, probablemente otra de las cosas es que los egos y las etiquetas, y etiquetas me refiero a estar predispuesto a, es que esta persona seguramente es problemática, o esta persona
mejor
seguramente
levito.
Mejor levito. Y eso, error, wrong, ring, stop, eso es una gran cosa que no repetiría jamás, y que estoy muy bien curado, y que desde hace 3 años es el área de logística, o esta persona ya dijo, confía en lo que dijeron, y confía, y si está ahí la persona, y porque cree en el proyecto, y porque inclusive tú mismo a lo mejor contribuiste a ese proceso de seleccionar a tu equipo, o de hacer tribu, de estar hacer aldea, estar juntos en una misma misión, como bolita. Uh-huh. Confía y escucha. Y cállate la boca muchas veces.
A veces
mejor. Calla mejor. Pero no me repito, no desde la perspectiva de callar ante las injusticias. De esas jamás, no. De las de derechos humanos, jamás. Pero
sí, para evitar algún conflicto mejor.
Pero en el ámbito de posiblemente inteligencia emocional y organizacionalmente hablando, profesionalmente hablando, muchas veces mejor
quedarse callado
y escuchar lo que la gente te está diciendo, y te lo está diciendo por algo, porque como tú dices, ya lo vivieron, porque realmente quieren ayudar, pero de repente tú por este egocentrismo
yo puedo hacerlo todo,
y te das cuenta que sí, y si existe, y si, y dice, tenía razón la otra persona,
y ya te hubieses ahorrado un chingo de tiempo.
Sí, bastante.
Muy bien, José Pablo, ¿qué planes tienes pasando esta contingencia, esto que nos trae algunos frenados? ¿Qué planes profesionales tienes y cómo los vas a lograr?
Planes profesionales. Lo inmediato es Misión Resistencia. Este proyecto de formación de 9 meses para 150 jóvenes líderes de la península de Yucatán y Chiapas. Eso es lo que nos va a tener ocupado los siguientes 9 meses. Y creo que eso es lo que sigue. Otra cosa es, quiero estar, por vez primera quiero estar concentrado, 100%.
No siendo de todo.
Siempre he sido multitask, pero quiero estar concentrado completamente en esto, ¿no? Contribuir verdaderamente que Misión Resistencia sea un proceso formativo de experiencia, repito, no solamente académico, de experiencias que transformen realidades personales, en las comunidades, en las realidades de derechos humanos. Entonces, esos son mis planes. Y sobre todo que Misión Resistencia entra en al quite, como se dice popularmente, entra al quite en esta reactivación. Hace poco platicaba con una persona, estábamos haciendo una campaña de donación de fondos, y decía, creo que está pasando
el tamalero,
si panadero, si okay. Alguien se le antoja. Justamente platicaba yo con un empresario que es amigo y que es siempre ha apoyado a la Jornada de Derechos Humanos, ¿no? Y le mandé un WhatsApp y estaba yo invitando a que conozcan y que donen, ¿por qué no? Que donen al proyecto Misión Resistencia para poder llevarlo a cabo. Y justo en una plática bastante agradable salió, ¿no? A lo mejor en este momento no podían apoyar porque este sector económico está enfocado en la reactivación económica y están atendiendo los problemas del COVID. Y yo contesté, oye, estamos en el mismo mood, o sea, estamos en el mismo tren, nosotros estamos en la reactivación social que va a tener que haber, y la reconstrucción del tejido de la sociedad en general, pero particularmente de las personas jóvenes que se ven, es un bloque que les cae encima tras otro, pérdida de trabajo, falta de educación, no poder conectarse a clase, no pagar sus colegiaturas o no poder ayudar al sustento familiar, y pum, así te vas. Entonces, yo contesté muy feliz, nosotros igual estamos atendiendo los problemas del COVID, problemas sociales, es una cadena, o sea, ustedes, y que justo el tejido social, reparar el tejido social, contribuye a la reactivación económica, entonces, o a la estabilidad económica, entonces, eso es lo que sigue, contribuir. Estamos muy felices de Misión Resistencia, es nuestra gran bandera final, nuestro bebé, por así decirlo, después de casi 8 años de estar trabajando educación en derechos humanos, poder capacitar, desarrollar liderazgos multiplicadores que puedan replicar en sus comunidades. Y pues bueno, esa es nuestra gran meta y lo que sigue para mí en este momento.
Es el proyecto que tú tienes de vida, lo que estás construyendo.
Y en lo que estoy construyendo y en lo que verdaderamente hoy me pregunto y digo, sí, quiero estar enfocado en ello. No quiero estar cayendo otra vez en ese error de decirle sí a todo. Sí a todo. No, enfocarme, desarrollar y, repito, verdaderamente brindarles una experiencia espectacular a los participantes. Transformar realidades va a estar muy interesante porque es un curso bimodal, online, presencial, con bootcamps intensivos, posibilidad de financiamiento a los mejores proyectos de las 11 comunidades donde vamos a estar trabajando a través de universidades, oportunidad de visitas profesionales al extranjero, a universidades indígenas en Canadá, a universidades, a centros educativos y museos en Estados Unidos, intercambios con organizaciones de Centroamérica y América Latina. Estamos armando un buen proyecto y sobre eso estoy concentrado ahorita.
Qué interesante. Bueno, pues esperamos poder tener otra charla, una charla B, para pues conocer los resultados de todo este trabajo que estás haciendo, que sabemos que trasfondo tiene ya casi 9 años de trabajo continuo y, como tú dices, de resistir, porque la lucha así es una resistencia.
Así es.
Continua. Y en todos los ámbitos, yo, tú, Luis, todas las personas, pues, desde las trincheras donde estamos luchando, ya sea en el trabajo, ya sea personal, en la familia, de pareja, pues sí tenemos que saber luchar también. No es únicamente estar luchando así a lo loco, sino saber luchar, saber el por qué lo estás haciendo. Y si dices, esta lucha no me va, la que sigue, next.
¿No?
La que sigue.
Sí, llevar a buen puerto, así es.
Exactamente. ¿Algo más que quieras compartir con los y las que nos están escuchando?
Pues, no perder la experiencia. Demasiado trillado, pero contribuyamos.
Lo que sea.
Contribuyamos a... Y no hay que... Creo que... a mí me ha pasado, ¿no? No odio hablar en generalizaciones. Odio. Prefiero hablar desde el yo-yo. Yo creo, yo opino, yo he vivido, yo pienso. Yo creo que deberíamos estar no evitando, o sea, la situación de la pandemia. No digo que lo esté evitando nadie. Me queda claro que todas las personas, desde mi opinión, yo creo que están en esta constante readaptación. Pero yo invitaría y me gustaría compartir que nos tomemos una causa. O sea, mi causa es la educación y una bandera de educación. Comenzó hace 9 años, pero no tendría por qué haber problema de que comenzara hoy. Si tú eres una persona que tiene 15 años y estás viendo esto, 16 años, 35, 45 años, 20, estás en la universidad.
Toma
una causa que ayude a rescatar el planeta, porque ni siquiera es México. Es el planeta entero el que está en problemas con lo que ha pasado con la pandemia. Ha reventado en la cara los problemas de sociales, de derechos humanos, de injusticias, las ha reventado en nuestra cara. Entonces, yo quisiera compartir que agarremos una causa para como colectividad y como un acto de solidaridad, apoyar en esta reconstrucción social después de lo que viene. Después de lo que viene, apoyar en la reconstrucción social para no cortar las aspiraciones de las personas jóvenes que el día de hoy se están preguntando qué sigue. Las personas que apenas se van a graduar, van a conseguir un empleo por primera vez, que ni tuvieron graduación, por ejemplo, o las personas de comunidades que no tienen conexión de internet para poder tomar sus clases en línea, acceso a la educación, la salud mental, que va a ser un gran... hay estudios que dicen que no nos vamos a dar abastos con la cantidad de psiquiatras y psicólogos que existen para poder atender la crisis de salud mental que se avecina por esta presión. Yo diría que tomemos una causa, seamos solidarios y tomemos una causa y ayudemos a la reconstrucción del planeta y por default la de México y la de Yucatán y donde estés viendo esto.
Perfecto, José Pablo. Y si ahorita hay una persona que ya decidió luchar por algo, ¿cómo inicia?
Eligiendo un tema, profesionalizando un tema. Hace poco en una plática con jóvenes de Quintana Roo lo mismo me preguntaban. Elijan una lucha profesional y no hablo ni siquiera de, cuando digo profesionalizar no me refiero a tomar diplomados, cursos, no, o sea, elige una lucha y
empápate,
infórmate y ejecútala. O sea, la lucha, si tu lucha va a ser el rescate de las tortugas, hazlo. Si tu lucha es los deportes, hazlo. Si tu lucha es el periodismo y la comunicación, hazlo. Está comprobado que con un celular podemos hacer maravillosas cosas maravillosas. Y así, en todos los temas, abanderar una causa.
También puedes hacer conexión con otros que piensen igual que tú, que quieran luchar por lo mismo, por la misma causa, y allá haces una red, ¿no?
Y pregunta. Yo le diría a alguien que quiere iniciar actualmente que pregunte. Pregunte, ese es el momento de preguntar. O sea, y que hace muy bien el Fran de preguntar, no es de tontos. O sea, no.
No hay ninguna pregunta tonta.
Pero sí, elige un tema. Y elige el tema que te gusta. O sea, sí. Y no necesariamente tienes que ser una persona que haya estudiado una licenciatura, una carrera, o el status quo que la sociedad espera de lo que un joven o una persona, güey, en general, tiene que cumplir o tiene que tener. Las causas son
existen, están ahí.
Y tómalas. Y si vas a ser el máximo embajador de la defensa y la visibilización de la salud mental en jóvenes, elígelo. Aunque tú seas ingeniero químico, ingeniero industrial, o sea, que a lo mejor en el status quo normal de la sociedad, pues no tiene que ver ingeniería y la salud mental, tómala. O sea, tómala, claro. Contribuye, pregunta, averigua, todo está en internet, todo está en los celulares, claro. Googlea, manda
puedes
mensajes.
Puedes tener acceso por cualquier medio.
Acceso y acciona. Importantísimo, accionar y no ser espectador. Y no ser poeta de las redes sociales. Es algo que yo que sufro mucho los poetas de las redes sociales, pero como dice, ¿no? Candil en la calle, pero sombra en tu casa, ¿no? O algo, por ahí iba el dicho. No seas candil de las redes sociales, pero sombra en las acciones verdaderas cotidianas, ¿no? Por supuesto que ayuda a la
estoy muy bien en Facebook.
Sí, no, ayuda. Porque actualmente el mundo, hoy más que nunca la pandemia se ha vuelto todo digital, ¿no? Y todo el mundo...
Pero puedes accionar a través de tus redes sociales.
Completamente, accionar y... Pero siempre yo os recomiendo llevarlo un producto en la realidad, o sea... Ok, hablé con 5 personas, me organicé con 3 personas, hicimos esta primera, creamos esta página, pero porque ya nos organizamos, ¿no? Y así, y adelante, que la lucha sigue, continúa, pensábamos que se iba a acabar. Cuando acabe, ahorita que pase lo de la pandemia, ¿no?
No, o sea, así que, para la lucha no hay pausa, no hay paréntesis. No. Bien, José Pablo, qué interesante todo este tema, y es un tema que podemos profundizar y nos puede dar más tiempo, pero bueno, para igual no estar abarcando tanto, sino que pues centrarnos en la parte de lo que tú haces para poder inspirar a otros. Bien, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Cuáles son tus redes sociales?
¿Dónde me pueden ubicar? Pues me pueden ubicar en Facebook como José Pablo Quiñones. En Twitter como Pablo Quiñones, en Instagram como José Pablo Quiñones oficial, y en el trabajo de la ONG, de la organización, es Jornada de Derechos Humanos Oficial en Facebook, Jornada de H en Twitter y Jornada de H en Instagram y Jornada de H.org. en nuestra página web. Ahí pueden saber de nosotros, ahí pueden saber de Misión Resistencia, que es lo que viene muy potente, y pues ahí estamos en contacto. Igual tengo una fanpage que es José Pablo Quiñones sin Guzmán, José Pablo Quiñones, igual por ahí podemos estar en contacto, y a través de redes sociales, hoy que estamos en un mundo tan digitalizado, ahí, y cualquier aportación, colaboración, pues en lo personal y como organización estamos totalmente dispuestos a sumar, y pues bienvenidos. Esta lucha es de todos y de todas, ¿eh? No solamente de unos.
Bien, pues gracias por llegar hasta este minuto. Antes de finalizar, queremos que nos digas y que sigas compartiendo tus comentarios, sugerencia de temas, de entrevistas. Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, y nos encuentras como Seguimos Jalando. Bob Dylan dijo: un héroe es alguien que entiende la responsabilidad que viene con su libertad. ¿Y tú qué vas a hacer hoy? Gracias, Luis. Un gusto, José Pablo. Yeah. Soy Abril Aguilar y seguimos jalando.
Esto es Seguimos Jalando.